arde quemando por tu alegría, por tu alegría.
Escuchamos Gala del Día, esta canción que Cecilia Pal incluyó en su disco Estampas Argentinas. Cecilia tiene una gran obra dedicada al folclore y al cancionero popular argentino. Bueno, como venimos contando, se ha dedicado especialmente al litoral. Recordamos una y otra vez, Cecilia Pal estará tocando aquí en Gualeguaychú junto a Matías Arriazu en el marco de Sembrar Música Circular en el Sembradío Agroecológico de la Loma de los Quinotos el sábado 8 de abril. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Jimena.
Hola, muy buenas tardes Jimena, bueno y muy buenas tardes a toda la audiencia. Estoy muy bien, muy contenta preparando el concierto del sábado. Feliz de ir finalmente a compartir.
Es un gusto muy grande, Cecilia, comunicarme con vos. Tu música está presente siempre acá en Radio Cuaderno y estamos muy felices nosotros también de que vengas a tocar a Gualeguaychú. ¿Es la primera vez que venís?
Exactamente, sí, va a ser la primera vez. He estado en Entre Ríos, pero las veces siempre fue en Paraná. Uh-huh. Entonces es una alegría poder ir aquí. Bueno, más cerca desde Buenos Aires, pero pegado a la costa del río Uruguay también, ¿no?
Sí.
Más de ese lado.
Y vas a tocar, además, en el marco de un ciclo muy especial de aquí, que es Música Circular, Sembrar Música Circular, que se realiza ahí en el Sembradío Agroecológico de la Loma de los Quinotos. ¿Qué te entusiasma de compartir tu música, bueno, en ese lugar, con todo lo que implica en estos tiempos tan difíciles o al menos cruciales en cuestiones ambientales?
Bueno, creo que es definitivamente muy importante. Creo que deberíamos estar todos prestando mucha más atención al tema, por supuesto, ¿no? Que es crucial, es vital. A veces en las ciudades no nos damos cuenta, ¿no? De la importancia de la naturaleza, de los cultivos, de lo que después comemos. Así que me parece muy importante y me parece muy valioso el ciclo, al cual debo contar que habíamos sido invitados ya en el año de la pandemia y no pudimos ir por diversos motivos, se complicó y bueno, finalmente vamos a ir ahora, así que por fin, ¿no? Es como, al fin, llegó el día.
Uh-huh. Te va a alucinar la propuesta a vos y a quienes nos acerquemos, porque bueno, siempre nos transforma participar del ciclo, así que bueno, ya falta poquito para escucharte, para ir adentrándonos en el universo que propones con tu música. Le contamos a la audiencia que hace poco estuviste presentando tu trabajo Estampas Argentinas, tu disco más reciente, si no me equivoco. Sí. Estampas Argentinas contiene 10 canciones provenientes del repertorio académico que son releídas en clave de música popular. Entonces escuchamos ahí tu canto tan íntimo, tan personal y dedicado junto a esas dos guitarras, la guitarra clásica de Ernesto Snager y la de ocho cuerdas de Matías Arriazu. Contanos cómo fue que te interesó y cómo transitaste este choque de mundos, ¿no? Por un lado lo académico y por otro lado lo popular.
Bueno, justamente ese digamos, esa idea que tenemos de choque de músicas, para mí siempre estuvo muy interrelacionado, dado a que mi formación primera, digamos que de hecho empecé desde la primaria, de cuando tenía 6 años, a estudiar música clásica. Entonces, esas canciones, muchas de estas canciones, algunas son para arreglos corales. Por ejemplo, La Gala del Día, que escuchábamos recién, que es de Guastavino,
sí.
Fue escrita originalmente para coro a 4 voces y piano. Entonces yo las conocía y todas estas canciones que elegí para Estampas tienen una idea de, digamos, nacen pensando en música popular, en un ritmo popular y en una poesía, tomando una copla popular o tomando un poema, como es el caso de Gala del Día, de un poeta argentino que retratara, digamos, el paisaje, las costumbres o algunas cuestiones que tienen que ver con el ser argentino. Y bueno, entonces me pareció que tenía que sacarles un poco esa formalidad, digamos, de la música clásica y ponerlas más en el espíritu ese popular con el cual mismo habían sido creadas, ¿no? Tomando esa idea de lo popular. Así fue que, bueno, pude encontrar estas 10 canciones que integraron este disco Estampas, que como decía, sí, el año pasado fue el año del lanzamiento de Estampas Argentinas, salió el disco, editado por el Club del Disco, y también hubieron muchos conciertos de presentación en distintos lugares, ¿no?, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos pocos en el interior. Uh-huh. Y bueno, eso es básicamente, de eso se trata Estampas. También la idea de que en vez de ser un piano, que tiene siempre esa cuestión más clásica,
sí,
fueran dos guitarras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con los compañeros de lujo que mencionaste, llegamos a estos arreglos y a estas versiones de estos clásicos.
Bien, y es muy conmovedor cómo interpretás estas letras, te detenés en cada palabra, cantás las poesías con mucha verdad, y además con este trabajo nos acercás al presente canciones que tienen un montón de años, casi un siglo de existencia. Pensaba en la curaduría del repertorio, y te quiero preguntar, cada vez que estás ahí frente a un proyecto, frente a un disco nuevo, ¿qué mensajes buscas transmitir a través de las canciones que elegís para cantar?
Bueno, en el tiempo que llevo transcurriendo en la música popular, que bueno, el primer disco fue en el 2010, el disco Corochiré, dedicado a la obra de Ramón Ayala.
Sí.
De ahí esta parte son 4 discos y algunas participaciones en discos de otros amigos, músicos, colegas. Siempre la búsqueda es transmitir algo con honestidad, ¿no? Con esa verdad que tiene de por sí las composiciones que elijo, por eso me llegan, digamos, y me pegan y las quiero interpretar yo. Y bueno, eso, transmitir esa verdad, como decías vos, esa con honestidad, ese poema, por supuesto que siempre tiene que ser algo que siento que lo puedo decir, que creo en lo que estoy diciendo, y eso es básicamente lo más importante, ¿no? Entonces, en ese primer disco dedicado a la obra de Ramón Ayala, me pareció muy importante en ese momento, y creo que es el primer disco que está dedicado completamente a Ramón Ayala, pero por un mismo intérprete, ¿no? Como uh-huh. Siempre otros grandes intérpretes y músicos han cantado sus canciones y las han incluido en sus discos, pero no dedicado completamente a la obra de Ramón. Y bueno, eso fue muy importante para mí también, porque lo admiro muchísimo. Yo soy misionera adoptiva, vivo en Misiones desde los 12 años, uh-huh. Y bueno, conocí a Ramón en persona ya desde la adolescencia y bueno, siempre estuve atrás de su música.
Ya te voy a preguntar por Ramón Ayala. Hemos escuchado ese disco que nos contás, y con esto que estás diciendo de transmitir con honestidad, con verdad, pensaba en el canto como un gesto político, porque al cantar, y sobre todo la obra que vos venís construyendo, es un canto que habla de una memoria colectiva, es una obra que habla de un paisaje, de un tiempo. ¿Cómo lo pensás vos?
Exactamente, así como lo estás diciendo. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Poder contar y a la vez ponerlo en como esa cercanía con canciones que, aunque tuvieran 100 años, las podemos decir hoy de igual manera. O, por ejemplo, cuando canto alguna canción de Ramón Ayala, Ramón tiene muchas canciones dedicadas a oficios de bueno, y trabajos de los de los pobladores de la región, básicamente del litoral, por ejemplo, el cosechero, el cachapecero, el jangadero, y pienso inclusive, ¿no?, por ejemplo, las jangadas por el río Paraná que traían la madera hacia el puerto de Buenos Aires, río abajo, ¿no?, desde Misiones para el río de la Plata, ya ni siquiera hay jangadas, ¿no? Pero en ese cantar, en ese contar de ese oficio y de esa vida de ese personaje, digamos, y de ese trabajador de la historia argentina, que a la vez es bastante reciente, tampoco es que haga siglos, ¿no? Aunque ahora ya no hay más jangadas, está como contar eso, recordar la historia y representarlo de alguna manera también en otros trabajadores, ¿no?, que sí existen hoy.
Uh-huh. Si alguien recién sintoniza, estamos hablando con Cecilia Pal, gran música y cantora que nos va a estar visitando este fin de semana aquí en Gualeguaychú. Le contamos a la audiencia que naciste en Puerto Rico, porque tus padres estaban ahí por trabajo, tengo entendido, pero ya desde muy chiquitita ya estabas viviendo acá en Argentina. Recién dijiste que sos misionera por adopción. Cuando buceas en tu memoria musical, aparece la música del litoral. Tu primer disco es Corochiré, que en guaraní significa zorzal, disco del 2010.
Sí. Uh-huh, exacto.
Y son estas 10 canciones del gran Ramón Ayala. Recientemente participaste también del homenaje a Ramón que se hizo en el Centro Cultural Kirchner.
Sí, eso fue en el mes de noviembre del año pasado, del 2022. Y bueno, fue una hermosura poder estar ahí, cantarle a Ramón, que estaba en primera fila, con sus joviales 95, bueno, ahora ya sus joviales 96, uh-huh. Así que fue muy hermoso, un momento para atesorar, y bueno, una fortuna, ¿no?, para mí, en lo particular, de interpretar su música, de sentir su admiración hacia mí. Lo digo modestamente, digo la admiración porque gente de otras generaciones cante su música, uh-huh, o escuche su música, creo que él lo valora desde ese lugar, y bueno, eso para mí es un gran honor. Es un gran compositor, un gran poeta, y es siempre una gran emoción cantarlo.
¿Y cómo pensás la obra de Ramón Ayala entramada en tu canto, en la poesía que te gusta cantar?
Y sí, para mí es el compositor más importante, ¿no?, dentro de lo que yo he cantado y de lo que a mí me interesa, es el compositor, ¿no? Me identifico totalmente con la poesía, con el paisaje, con las ideas que tiene él, inclusive de la vida, del tiempo y muchos pensamientos que él puede contarnos y desarrolla en sus poemas, ¿no? Que muchos de ellos son los poemas de estas bellísimas canciones de su autoría.
¿Has tenido la oportunidad de compartir con él?
Sí. Como te decía, lo conocí ya en la adolescencia. Él hace muchísimos años que vive en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, cada vez que iba a Misiones llegaba, ¿no?, como el ciudadano ilustre, y en general el ambiente de la música se congregaba, ¿no?, para, uy, viene Ramón, y vamos a ir a escucharlo, y vamos a ir a que nos cuente. Él es un gran relator y le gusta mucho contar de muchísimas historias, y bueno, de contar cuentos también, y bueno, tiene una fantasía inmensa, así que bueno, lo conocí mucho, muchas oportunidades, y no pensaba que iba a cantar su música. La había cantado con arreglos de música coral, dentro de la música clásica, digamos, que era lo que yo empecé a estudiar al comienzo, ¿no?, y que hice por varios años de mi vida, hasta que, viviendo en otro país, empecé a tener esa necesidad de cantar música popular, justamente porque uno extraña su pago. Y ahí empecé a cantar canciones de Ramón. Así que cuando volví a Argentina dije, es eso lo que voy a hacer y lo que quiero cantar. Y ahí recién llegó Corochiré en el 2010, así que es por ahí que fui.
Bueno, y vamos desplegando tu obra y también nos encontramos, por ejemplo, con Litoráneo, no sé si lo estoy diciendo bien, el disco editado por Sagrada Medra, que es un hermosísimo sello. Me gusta mucho ese título. ¿Cuál fue la premisa de ese disco?
Ese disco, al contrario del primero, que había sido cantar a un gran poeta, pero histórico, y a un gran compositor histórico, este quería cantar al litoral nuevo, por eso esa conjunción de palabras, que bueno, en realidad es una palabra que no existe, pero litoráneo como litoral neo, ¿no? Nuevo. Que también en portugués quiere decir como litoraleño, ¿no? Persona que vive en la costa. Y bueno, ahí lo que hice fue grabar canciones de compositores contemporáneos recientes y que a la vez no hubieran sido grabadas ni por ellos mismos todavía, ¿no? O sea que era como tirarse a esa primer versión sin tener ninguna otra en el oído, ¿no?
Claro.
Así que bueno, así ese disco consta de dos canciones escritas por Sebastián Macchi, seguramente lo conocen, pianista de Paraná, compositor. Después dos canciones de Coqui Ortiz, otro gran compositor chaqueño. Dos canciones de Matías Arriazu, una con letra de su hermano Germán y otra con letra de coautoría también con Coqui Ortiz. Matías Arriazu es el guitarrista con quien he venido trabajando desde Corochiré hasta ahora. Él es formoseño y bueno, un gran virtuoso de la guitarra, con quien voy a estar justamente este sábado compartiendo ahí en el Sembradío. Y después una canción de Van der Mole, que se llama Yarará. Bueno, eran todas canciones del litoral, ¿no? La temática del litoral. Dos canciones de Germán Arriazu, que es el hermano de Matías, y una canción de Guillermo Klein, un compositor de aquí, de Buenos Aires, pero bueno, que la temática y la letra tenían algo que ver con el litoral, ¿no? Entonces ese fue el litoráneo, ese litoral nuevo, de canciones nuevas, que bueno, estábamos escuchando hace un rato el Suki Puquero, ¿no? Era esa canción de Coqui Ortiz que está en ese disco.
Hablabas de la dupla que contiene el título de este disco, por un lado litoral, por otro lado neo, lo nuevo. Siempre estás conectada con lo que se viene haciendo y propiciando el encuentro. Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada sobre la situación del folclore en nuestro país? ¿Qué te viene interesando? ¿Qué te llama la atención?
Bueno, hay como varios grupos, creo, ¿no? O subgrupos dentro del grupo folclore argentino. Por un lado, hay gente que tiene grupos y que le gusta cantar a los clásicos, ¿no? Hay otros compositores nuevos que están ahí trabajando y pensando nuevas canciones. Bueno, y hay otro grupo que por ahí es muy comercial, ¿no? Muy muy apegado a la música comercial, que después es curioso, pero terminan cantando canciones románticas, ¿no? Y bueno, sin dudas estoy siempre escuchando a los clásicos, pero también interesada con el oído muy atento a lo nuevo, ¿no? A las composiciones nuevas. Es difícil en este tiempo, hay mucha contaminación, digamos, sonora, intelectual, inclusive para para los compositores, pero siempre hay gente que está trabajando y pensando, así como puedo dedicarme yo a buscar qué canciones cantar como intérprete, también hay compositores que están creando, ¿no? Y creo que en este momento, en la música del litoral, se da particularmente un momento muy creativo, creo yo, de compositores que que están trabajando y que por ahí quizás en el litoral son más que en otras regiones que a lo mejor en su momento tuvieron grandes compositores como el noroeste argentino, inclusive el Cuyo, ¿no? Así que me parece que es muy, muy interesante para la música del litoral y bueno, revisando siempre los maestros históricos como los compositores nuevos, con quien en mi caso tengo la dicha de conocer y compartir, ¿no? En grabaciones y, bueno, ser amigos o compartir giras, eso es fantástico.
Bueno, por esto que contabas de la música que te interesa a vos, por eso nos conmueve tu música, siempre destacamos la elección de tu repertorio, el trabajo que tiene tu obra y cómo con cada canción que elegís brindás algo novedoso, como si le hicieras preguntas a esa letra, a ese poema que vas a cantar y entonces ahí aparecen las voces y son canciones que nos hablan, que nos interpelan. Recién, hace un ratito, hablábamos de cantar como una memoria colectiva y una memoria personal también. Si tuvieras que decir, ¿qué es para vos cantar? ¿Qué dirías?
¡Qué pregunta! Bueno, por un lado es eso, ¿no? Es transmitir la emoción de una canción que pasa a través mío y que sale para quien la escucha con esa carga emocional, ¿no? Producto de haber transcurrido y pasado por uno, ¿no? Por uno que finalmente termina siendo la voz que lo canta, ¿no? Que canta esa canción. Así que eso es un poco cantar, es hacer pasar por uno la emoción de una obra y hacerla sonar.
Y viste que hay quienes dicen que se canta para no morir, o se canta para combatir la muerte, o se canta para conjurar, para conversar. ¿Para qué se canta?
Sí. Bueno, mi papá siempre decía un refrán que decía, el que canta su mal espanta. Y siempre me daba mucha risa, porque él lo decía cuando, viste, de repente uno está en su casa y de repente uno empieza a cantar algo, lo que sea, cualquier cosa, de la nada, ¿no? Como cuando uno se baña, que de repente uno empieza a cantar, eso, ¿no? Era como el que canta su mal espanto.
Me encantó.
Por algo estará uno cantando, ¿no? Pero sí, creo que es algo también propio, inherente a lo humano, ¿no? Todos cantamos, aunque no nos dediquemos al canto, digamos, pero todos cantamos, es algo que es parte nuestra, ¿no? Del ser humano. Así que me parece que es por ahí la cosa también.
¿Y tu papá cantaba mucho?
Sí, cantaba también. Cantaba, bueno, tuvo un grupo bastante serio en su juventud, un cuarteto con el que hacían folclore y algunas cosas del rock de esos años, ¿no? De los 60. Así que sí, también era músico en un primer momento así bastante profesional, pero después ya se dedicó, el grupo se desmembró y se dedicó a otra cosa, pero sí hay muchos músicos en mi familia y sí, todos, aunque sea, tararean algunos, cantan otros.
¿Y recordás esas primeras bandas o esos primeros músicos que te entusiasmaron especialmente? Quizás ahí en esos momentos fundantes, en tu infancia. Bueno, dijiste que conociste a Ramón Ayala en la adolescencia.
Sí, exacto. Sí, bueno, con Ramón un acercamiento, digamos, directo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que serían los años 86, 7 más o menos, que yo tenía 15, 16, él nos enseñó a bailar el gualambao, ¿no? A un grupo que habíamos ido, él estaba, ya había creado, ¿no es cierto?, este ritmo, gualambao, que bueno, que representa muy bien, lo pensó él como un ritmo propio para Misiones, ¿no? Porque él pensaba, bueno, Corrientes tiene el chamamé, Entre Ríos tiene la chamarrita, por citar algunos, y Misiones no tenía ningún ritmo propio, ¿no? Entonces él quiso hacer ese ritmo propio, original de Misiones, y después en ese momento él estaba muy interesado en desarrollar cómo sería la danza del guarambao. Y de hecho ahora ya existe, digamos, las escuelas de folclore, de danza folclórica, lo bailan, o sea que él nos enseñaba un poco a ver cómo para él tendría que haber sido esa coreografía de la danza, ¿no? Entonces eso muy lindo recuerdo también. Pero bueno, en mi casa se escuchaba mucha música clásica, jazz también, música más contemporánea, como te diría Chick Corea, por ejemplo, que es un pianista de jazz que falleció el año pasado justamente. Y todo eso fue haciendo como una influencia, ¿no? Y de música folclórica se escuchaban los clásicos argentinos, por ejemplo los andariegos, Mercedes Sosa. Así que un poco esos fueron los nutrientes, un poco de todo, de toda la música, ¿no? También alguna música de África, había algún disco, de Brasil mucho, en fin, una enorme cantidad de músicas para enriquecer los oídos.
Volvemos a reiterar y a recordar que este sábado 8 de abril Cecilia Pal estará cantando junto a Matías Arriazu en la Loma de los Quinotos en el hermoso ciclo creado por Vicky Veronesi, Sembrar Música Circular, así lo encuentran en Instagram. ¿Qué nos puedes adelantar del concierto?
Bueno, este concierto del sábado va a ser en una formación pequeña, ¿no es cierto?, con Matías Arreas en la guitarra de 8 cuerdas y mi voz, para cantar un puñado de canciones de todos estos discos que hemos hecho juntos, algunas canciones inclusive que no hemos grabado, pero va a estar bastante centrado en la música del litoral, como siempre. Y bueno, creemos en esta cuestión de la cercanía también, ¿no? Y de la conexión, como decía antes, de la conexión emocional, pero también de la posibilidad de cantar así en un lugar tan íntimo, con esta formación tan sencilla como es una guitarra y una voz, y de poder comunicar y compartir con la audiencia todas estas canciones increíbles que tenemos a mano para cantar. Así que básicamente eso vamos a hacer el sábado. Vamos a estar ahí compartiendo en intimidad estas canciones, que muchas de ellas fueron grabadas con una banda de 4 o 5 músicos, y en este caso son las reducciones para la guitarra y la voz nada más, pero que logran una profundidad que es lo que nos interesa también compartir.
Compartir en la intimidad. Eso va a pasar este sábado en la Loma de los Quinotos. Y en general, ¿cómo vivís el ritual del escenario?
Ah, bueno, muy bien. Siempre es un momento único, como diría Ramón Ayala, e irrepetible. Él dice que cada minuto de la vida es único e irrepetible. Y que, bueno, siempre es una emoción, ¿no? El preparativo, preparar la fecha, preparar el programa, ensayar. En este caso tenemos que viajar, entonces vamos a viajar desde Capital, tenemos 2 horas o un poco más hasta allá, y uno va pensando y va proyectando, ¿no? Y después llega la hora de compartir, y siempre da como unos pequeños nervios, y después es simplemente disfrutar, ¿no? Disfrutar y compartir y cantar y gozar y transmitir. Eso es lo que bueno, a uno después le hace tanto bien cuando termina la función.
Bueno, Cecilia, un placer escucharte. Muchísimas gracias por este tiempo. Seguimos tu música siempre. Ahora se viene, te cuento, Retrato de un pescador, y me gustaría que nos digas algo de esta canción antes de escucharla.
Bueno, también quiero agradecerte, Jimena, agradecer al programa, por supuesto, y a toda la audiencia. Y bueno, esperando encontrar a algunos de ustedes allí en el sembradío. Y bueno, Retrato de un pescador es una, como su título lo indica, es un retrato perfecto de un pescador del río Paraná, escrito por Ramón Ayala, y es un chamamé. Y bueno, en este caso en particular está en la banda, que este tema forma parte del disco Corrochiré, Matías Arriazu en la guitarra y en el arreglo, Sebastián Maki en el piano, Guto Dirti, un contrabajista de Gaúcho, del sur de Brasil, en el contrabajo, y Mariano Tiki Cantero en la percusión. Así que bueno, ese es el retrato de un pescador que vamos a escuchar ahora.
Bien, Cecilia, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias.
Igualmente, hasta pronto, gracias.
Paso por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú. Cecilia Pal, cantora referente del folclore y especialmente del folclore del litoral. Y vamos a escuchar entonces Retrato de un pescador.